García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo, que es viernes y hay que resolver el reto Pedrita de la semana. Así que, evidentemente, lo primero es darle las buenas tardes a Pedrita. Muy buena, Pedrita.
Hola, Munilla. Qué pasada ayer otra vez lo del Tour. Y estoy deseando que empiece a dar gritos Angelito esta tarde con Alcaraz. Pero vamos a lo nuestro.
Sí, bueno, firmo debajo de las tres cosas. Lo del Tour de ayer, lo de los gritos de Angelito y, por supuesto, eso. Vamos a lo nuestro, vamos a recordar cuál era el reto que nos planteaste el pasado lunes.
En honor a nuestro querido y único ganador del Balón de Oro, Luis Suárez, estamos buscando eso. Un ganador del Balón de Oro. Dijimos que jugó solo un Mundial, que falló un penalti en una gran final, que nunca jugó en España pero estuvo cerca de fichar por Osasuna, y que el Atlético de Madrid no guarda buen recuerdo de él. Y este es el jugador que buscábamos.
1986 fue el año del Gran Mundial de Maradona en México. Con el argentino fuera de concurso, parecía que el Balón de Oro estaba entre el máximo goleador del Mundial, Gary Lineker, o el español, Emilio Butragueño. Sin embargo, las votaciones sorprendieron a todos, dando el galardón a Igor Belanov.
Igor Belanov era el jugador que estaba buscando de la antigua Unión Soviética, que la gente se sorprendía. ¿Cómo no se lo han dado a Maradona? Es que entonces el Balón de Oro solo se daba a jugadores nacidos en Europa. Y por eso no se lo dieron a Maradona después de aquel mágico 1986. Bueno, Pedrita, la semana... Bueno, iba a decir la semana que viene más, pero antes vamos a saber quién es el ganador de la semana, Elena Gutiérrez.
Pues Muni, el ganador del reto de esta semana es Emilio Adeba Alfonso, que en Twitter es @adebae. Así que enhorabuena para él.
Felicidades para Emilio y gracias además por estar siempre ahí a ese lado de la radio. Ahora sí, Pedrita, la semana que viene más, ¿eh?
Sí, la semana que viene empiezo ya con Dani Asenjo. A ver qué tal... ¿Por qué me trae la cabeza loca cuando es productor? No me quiero imaginar presentando. Bueno, te mando un beso. Buen finde.
Otro para ti, buen finde también para ti. También firmo debajo eso que has dicho de Dani Asenjo, que estará el lunes o desde el lunes aquí. Bueno, un extracto del partidazo de anoche, hablando del Tour de Francia y con el gran protagonista de ayer, con Jonny Izaguirre.
Llevamos buena semana en el mundo del ciclismo, ¿eh? Ha costado 5 años, casi un lustro, pero esta semana se han destapado los nuestros y una vez ha roto el hielo, le han cogido el gusto. Jonny Izaguirre ha sido hoy el protagonista del día, el ciclista del Cofidis. Ha protagonizado una escapada que ha sido espectacular, con un grupo de 6 bichos por detrás. Aún así, ha aguantado para conseguir el triunfo en Belleville.
Tú estás acostumbrado a ganar en grandes vueltas, ya has ganado el Tour de Francia, pero a eso no se cansa, o de eso no se cansa nunca uno, ¿no?
De ganar, no se cansa nadie, ¿no? Y menos en un Tour de Francia. Ha sido especial, ha sido muy bonito el inicio del Tour, los días anteriores y las 3 primeras etapas ahí, carreteras de casa, con la afición increíble que se ha volcado con la carrera. Y bueno, tanto con la victoria de Pello como con la victoria del equipo nuestro con Víctor en Donosti, pues está siendo un Tour increíble.
Tú tienes mucha experiencia en el Tour, has corrido muchos Tours. En todo se corre como este, porque aquí, y sobre todo en la etapa de hoy, era una locura tratar de coger una escapada.
Intentas correr lo más delante posible y no perder la cara a la carrera y, bueno, sabes que en un momento u otro tiene que salir a la escapada y en una bajada pues he podido distanciarme con Jorgensen y con André Amador y por lo menos el primer objetivo del día ya habíamos hecho, ¿no? Coger la Cuba.
Ganar en el Tour es una gozada, pero ganar como has ganado hoy con la tranquilidad de poder estar el último kilómetro disfrutándolo, eso es el doble de gustoso, ¿no?
Tienes esa tranquilidad de poder disfrutar del momento y poder celebrarlo como uno quiere y bueno
pues yo... Elena Gutiérrez, hoy preguntamos a los oyentes en Twitter en la encuesta precisamente por el Tour de Francia.
Sí, Moni, porque después de 5 años, 2 españoles han ganado una etapa del Tour de Francia y mantienen muy buenas posiciones en la general. Así que la pregunta de hoy es, ¿vuelve a despegar España en el Tour de Francia? Y el más del 63% cree que no, que esto es solo flor de un día. Y más del 36% cree que sí, que está España despegando otra vez en el Tour.
Pues nada, hay que llevar la contraria y hay que escuchar mucho el Tour de Francia. Y por supuesto y sobre todo el Tour en COPE, que ya saben, todos los días a partir de las 4 y 8, 4 y 9, 4 y 10 en la sintonía de COPE más. Nosotros nos quedamos ahora en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yassin Oudoudi tiene 28 años y esta semana se ha alzado en el Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico con la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros y la plata en 1.500. Todo un luchador, todo un ganador y con mucho mérito. Nació con cataratas no operables en los dos ojos. Sufre una ceguera total en el izquierdo y una parcial en el ojo derecho. Sabe que llegar a lo más alto no es fácil, pero el trabajo al final tiene su recompensa.
Se supone mucho porque queda como una recompensa de todo el trabajo de durante todo el año, que no es fácil llevar todo el año entrenando allí, el sacrificio que supone, al final pues te da el premio.
Está claro que es un luchador nato. No solamente se ha tenido que adaptar a la ceguera que sufre desde que nació, también a un cambio cultural cuando sus padres decidieron trasladarse con él y sus 8 hermanos a Tortosa, Tarragona, desde Marruecos.
Al principio pues cuesta porque el hecho de haber cambios de cultura, cambios de país, porque empiezas otra nueva era. Compañeros, por cuando llegas a otro sitio pues no conoces a nadie. Y la verdad que al principio pues cuesta adaptarse porque también el idioma es totalmente diferente.
Dejó los estudios cuando tenía 15 años porque sus padres necesitaban ayuda en el negocio familiar, una tienda de alimentación. Unos años más tarde, gracias a una amiga, descubrió el atletismo. Le cambió la vida.
Y al principio la verdad que no quería correr porque no me gustaba. No es que no me gustara porque no lo había probado nunca. Y yo jugaba mucho a fútbol con los amigos y esto. Entonces insistió mucho y al final pues dije, pues voy a probar y a ver qué. Me fui enganchando poco a poco hasta que ya me afilié a la 11 y poder ya competir como atleta paralímpico.
Bueno, su talento no pasó inadvertido y le seleccionó el Comité Paralímpico Español. Así, en 2018 ya logró subir a lo más alto del podio en los Juegos Paralímpicos que se disputaron en Tokio. Pedro Maroto, seleccionador del equipo nacional, recuerda al Yassin de aquellos años.
A Yassin, pues hace 4 años, 5 en concreto, en el 18, me hablaron desde el centro de la 11 de Barcelona, pues que había un chico que se acababa de afiliar y que acaba de tener la nacionalidad española y que parece ser que corría mucho. Entonces pues nada, ya me puse en contacto con nuestros entrenadores allí en Barcelona y efectivamente les empezamos a seguir y poco a poco pues vimos que tenía un talento natural importante.
Quien le conoce dice que transmite sus valores en todos los aspectos de su vida, en lo personal y en lo profesional. Hace de ello su propia marca y la gente que trabaja con él lo valora.
Responsabilidad, humildad y trabajo, ¿no? Porque es que Yassin es una persona encantadora cuando lo conoces en el trato y es que da gusto, la verdad, trabajar con él a su lado. Es un encanto de persona y fenomenal con él en todos los aspectos.
Los deportes adaptados se clasifican en 3 categorías según si la discapacidad es visual, física o intelectual y dentro de cada una existen subcategorías. En cuanto a la discapacidad visual, que es el caso de Yassin, se dividen en T11, T12 y T13, como él mismo explica.
Hay la T11 que no ves nada, pues hay la T12 que tienes la opción de poder correr con un guía o sin guía. Y después está la T13 que no puedes correr con guía. Yo soy la T13. Y la T13, pues, por ejemplo, yo si quisiera correr la maratón, pues no podía correr la maratón porque por ser categoría de 13 no hay maratón.
El éxito de estos deportistas en los Juegos Paralímpicos y los Mundiales es crucial. Las llamadas becas ADOP las reparte el Comité Paralímpico Español. Son la recompensa económica que permite a los atletas tener una forma de subsistir dedicándose plenamente a entrenar. Solo acceden a ellas si consiguen medalla.
Es una ayuda que te puedes permitir el poder entrenar tranquilamente, de poder el hecho de los fisios, estar pues controlado por los médicos del Comité Paralímpico. Son detalles que parece que no, pero que hacen mucho.
Y este es Yassin, que ha logrado el oro en esos Juegos Paralímpicos y en el Campeonato del Mundo y sin tener apenas visión. Un luchador nato al que nada le puede detener. Bueno, el verano siempre ha sido época de bodas y también de lunas de miel. La misma Tamara Falcó ya está junto con su marido Íñigo Nieva de viaje, parece ser que por Sudáfrica. Es de lo poquito que sabemos sobre ese viaje de novios, de la pareja de moda. No se conocen apenas detalles. Yo no sé, Ángel Correas, si tú has conseguido rascar un poquito más.
Mira, llevo horas rascando, intentando conseguir información. Me acosté ayer a las 4 de la mañana.
Periodismo e investigación.
Sí, periodismo total de investigación sobre la boda y el viaje de novios de Tamara Falcó e Íñigo Nieva. Bueno, me temo que no tengo muchos más detalles. Sí te puedo decir que al parecer la señora, en este caso Tamara, la señora de Onieva, iba en chándal en una foto que al parecer le robaron cuando aterrizaron por allí por Johannesburgo.
Yo he visto la foto y me llama muchísimo la atención, porque yo pensé que lo del chándal, después de lo de Chenoa, ya sí. Lo habíamos abandonado. Pues no, el chándal sigue de moda y Tamara Falcó, ahí la hemos visto.
Yo voy a romper una lanza a favor del chándal, sobre todo si te vas a tirar, pues no sé cuánto se tarda en llegar a Johannesburgo.
Vamos a ver, que vamos a tener un problema. Se puede ir perfectamente cómodo en un avión sin necesidad de llevar un chándal, Correas.
Pero no te puedes poner un chándal porque, no sé, una cabezadita de vez en cuando.
Lo que te dé la gana, pero vete con una, no sé, Tamara Falcó, que es símbolo de elegancia, de glamour, con el chándal. A mí me ha sorprendido. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues yo lo entiendo perfectamente. Yo sería de los que se pondría chándal para meterse.
Oye, hemos abierto aquí un debate, un melón importante.
Sí, bueno,
chándal
pues...
sí, chándal no. Esto lo tenemos que dejar un día para los oyentes.
A mí me ha faltado muy poco para llevar chándal a mi propia boda.
Serías capaz.
Bueno.
En fin, que viajes de novios.
Si hablar a los que me conocen.
Sí, viajes de novios. Puede haber tantos como parejas que se casan. Cada uno tiene una historia, desde luego. Pero sí que con el paso de los años hay destinos que se van poniendo de moda y que se demandan más.
Sí, luego está el componente económico, ¿eh? Porque uh-huh. No todas las bodas son iguales. Yo creo que tú y yo conocemos bodas de todo tipo, ¿vale? Y no todos los novios al final pueden permitirse darse una vueltecita al mundo como va a hacer Tamara, ¿no? Al parecer. Vamos, que una cosa es querer y otra cosa muy diferente es poder.
Bueno, pues ya que estamos hablando de viajes de novios, de lunas de miel, vamos a hablar a continuación con Luis Gutiérrez, que tiene precisamente eso, una agencia especializada en este tipo de viajes. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas, Luis, organizando este tipo de viajes en lunas de miel por todo el mundo, me imagino, además?
Por todo el mundo, lo que pasa es que estamos especializados en destinos un poco concretos. Con el tiempo hemos ido tocando los destinos que mejor conocemos. Y llevamos más de 25 años ya con el tema de viajes de novios, sí.
Oye, yo me acuerdo que en los años 70 los novios se solían ir pues a las Islas Baleares o a Canarias como muy lejos. Esto ya casi en los 80. ¿Cómo ha cambiado la cosa, Luis? El tema de los viajes de novios. Ahora parece que nos tenemos que ir cuanto más lejos mejor.
Sí, así es, efectivamente. Lo cierto es que hoy en día la gente joven ha viajado mucho. Cuando se casa y va de viaje de luna de miel, pues España, Baleares, Canarias normalmente ya lo conocen. Entonces eligen destinos pues realmente lejos, ¿eh? No existe ya ese tipo de viaje, es muy raro, es cierto.
¿Cuáles son los destinos que están de moda ahora mismo de los novios?
Bueno, sinceramente siempre va cambiando un poco, pero hay destinos, en mi caso, que son los destinos que realmente más trabajamos y que, como he comentado antes, dominamos, pues tenemos Australia, Nueva Zelanda, por supuesto la Polinesia Francesa, pero luego al final de moda hay pues muchos. Siempre, ahora mismo combinan mucho hacer un circuito cultural y terminar luego con una estancia en playa para poner esa guinda final al viaje de luna de miel.
Oye, y cuando hablamos de lunes al mundo, iba a decir. Cuando hablamos de vueltas al mundo, ¿se puede hablar de que hay adaptación para todos los bolsillos? ¿Se puede hacer una vuelta al mundo, por ejemplo, o media vuelta al mundo, vamos a decir, de una forma económica?
Bueno, no, vamos a ver, económica todo depende de los bolsillos, pero evidentemente una vuelta al mundo pues no es precisamente el viaje más económico. Lo que es cierto que también la vuelta al mundo se puede hacer tocando varios continentes, entrando por un hemisferio y volviendo por el otro, uh-huh. Pero en 15 días. Y otra cosa es hacer una vuelta al mundo de 2 meses, claro.
En 80 días,
por supuesto.
Como aquel. Claro, ejemplo. Todo esto, Luis, viene por la luna de miel de Tamara Falcó, sí. E Íñigo Onieva, correcto. Que se ha comentado que va a ser bastante intensa, bastante larga. Uh-huh. Bueno, hablan precisamente de eso, de un viaje uh-huh. como la vuelta al mundo de 80 días, ¿no? Que van a dar la vuelta al mundo. No se sabe los destinos. Ya ves, qué suerte, quien pudiera. No se saben los destinos concretos, pero sí que la primera parada ha sido Sudáfrica. Y ayer, leyendo las informaciones informaciones que se iban publicando en algunas en revistas, se apuntaba que simplemente ese viaje allí en Sudáfrica, que es un pedazo viaje desde luego, puede salirles a ellos por unos 100.000 euros. ¿Qué van a hacer allí por 100.000 euros? ¿Se van a comprar el país?
¡Qué suerte! Que lo pueden hacer, por supuesto. No, evidentemente, mira, los viajes hay un mínimo, evidentemente. Si nos vamos a la otra punta del mundo, pues hay un mínimo. Pero el máximo muchas veces prácticamente no existe el tope, ¿eh? Porque depende de muchos hoteles. Claro, pues en Sudáfrica, por el importe que me estás hablando que van a pagar, pues evidentemente para empezar van a tener un safari privado, seguro, privadísimo, con todos los servicios que casi no nos podemos imaginar. No, evidentemente esto no está al alcance de cualquier bolsillo.
Porque, por ejemplo, vamos a imaginar que somos una pareja que nos acabamos de casar, oye, y también queremos ir como Tamara e Íñigo a Sudáfrica de luna de miel.
En chándal.
En chándal.
En chándal, perfecto.
Como, 7 días, 8 días. Quiera. 7 días, 8 días estaría bien, Luis.
Sudáfrica, en este destino, si podemos poner algún día más, mejor.
Venga, 10 días.
Estamos contando que 10 días.
Hacemos pues un combinado, a lo mejor, ¿no? Podemos, claro, en Sudáfrica puedes hacer un safari perfectamente, pero luego hay una parte también de otros parques naturales, de visitar también grandes ciudades, una parte cultural también. 10 días. Claro, ¿esto cuánto nos puede costar? Buscando, bueno, pues un precio razonable para cualquiera de nosotros, no para gente pudiente como Tamara Íñigo.
Sí, pues mira, aquí unos 10 días, por ejemplo, podríamos estar hablando de unos 5.000 euros por persona, más o menos. O sea, por ahí vamos, en una línea que, como decía antes, esto es lo de siempre. Luego hay hoteles que se nos pueden disparar o podemos ajustar para que la pareja de novios disfrute, esté realmente cómoda y que sea un viaje inolvidable, como siempre se trata de hacer en un viaje de luna de miel,
Oye, Luis, una cosita. Normalmente contratamos ese viaje de novios, ¿vale? Para ir un poco a lo estándar, ¿no? Al hotelito, te puedes salir de ahí de lo normal, para ir a alguna safari. ¿Cuál es lo más raro que te han podido pedir a la hora de la luna de miel?
Uf, como raro. Pues la verdad es que raro tampoco la gente te suele pedir precisamente en una luna de miel. La luna de miel lo que quiere la pareja... Lo que quiere la pareja realmente es llevarlo todo muy controlado, que sea un viaje inolvidable y que, por supuesto, no tengan ninguna sorpresa desagradable. Entonces, no, sinceramente, algo como raro tampoco me atrevería, de verdad, a deciros que nos han pedido algo raro, ¿no?
Sí,
pues esto no suele pasar,
La gente quiere tranquilidad, ¿no?
Sí, en este viaje sí. En el viaje de luna de miel quieren tranquilidad, quieren llevarlo todo controlado y no quieren experimentos raros,
Oye, ¿y de media qué suelen ser? 10 días, como hablábamos, 2 semanas y el presupuesto más o menos en el que, pues mira, que se gastan los novios?
Sí, te comento, más o menos el viaje de novios está rondando 14-15 días, de duración más o menos, sí. Y luego, pues importe, hablando de destinos lejos, evidentemente. Yo estoy hablando, por la parte que me toca, de los destinos en los que trabajamos, que son Australia, Nueva Zelanda, Polinesia... Como os comentaba, aquí la media puede estar entre 6 y 7 mil euros. Evidentemente, se puede conseguir por 5 mil, está claro, pero también se puede hacer por 20 mil por persona. Esto
claro.
Hay una variante, pero si hablamos de una media, la media diría que serían 2 semanas de viaje y sobre unos 6 mil euros.
Yo te digo una cosa, Correa, si a ti también, Luis, yo ahorraría un poquito más en el convite. Pero en el viaje no escatimaría, vamos, ni un euro, porque efectivamente es un viaje para toda la vida y es un recuerdo imborrable.
Claro. Sí, desde luego.
Claro que sí, hombre, no cabe duda. Lo que pasa que es que en este caso, ya sabéis, quieren hacer un gran convite, también quieren hacer un gran viaje, quieren que todo salga perfecto. Entonces, al final, se tira un poquito la casa por la ventana en todos los sentidos. Yo, como agente de viajes, prefiero que ahorrasen en el convite y que se gastasen más en el viaje.
Dices, oye, mira, me quito estos invitados y total, tampoco les veo muy a menudo. Estos 10 o 20 me sobran.
A los íntimos.
Eso es. Pues
invitamos a los íntimos y luego nos gastamos 5.000 euros más en el viaje.
Pues Luis Gutiérrez, propietario de una agencia especializada en viajes de novios. Luis, muy amable. Gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas cosas.
Muchísimas gracias. A viajar todos. Gracias.
Eso es, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, porque es uno de los grandes placeres que tenemos en la vida, sin duda, viajar.
Por supuesto.
Bueno, lunas de miel, y precisamente por la vuestra os preguntábamos hoy, y algunos de vosotros nos habéis contado que recordáis qué recordáis de vuestro viaje de novios, a dónde fuisteis, qué hicisteis, a dónde os hubiera gustado ir. Vamos a escuchar a Fernando, a Guadalupe y a Luis.
Pues conocí a mi mujer cuando estudiaba historia y arte, y entonces sabía que le iba a hacer mucha ilusión. Yo había sido guía de turismo y había llevado españoles a Egipto, entonces hicimos un crucero por el Nilo.
Bueno, pues...
Solo hemos escuchado a uno de ellos, ¿no?
Hemos escuchado a Fernando. Desde luego, Egipto es un destino que está bastante bien, ¿eh? Yo no sé si te lo has planteado alguna vez.
No conozco a mí me encantaría Egipto, ir a verlo. Pero sí, yo también tengo muchas ganas y pronto yo creo que voy a cumplir ese deseo.
Hoy muchas parejas optan precisamente por irse fuera, al extranjero, a pasar una luna de miel. Pero bueno, yo creo que tampoco hace falta salir y viajar para tener un viaje de novios para recordar toda la vida. Aquí en España, por ejemplo, pues podemos tener muchos rincones que pueden ser perfectamente románticos precisamente para eso.
A ver qué nos han dicho.
A mí me hubiera gustado haber ido a París, pero no pude. Y en su lugar me fui a San Sebastián, que bueno, yo no sé cómo hubiera resultado en París, pero en San Sebastián fue fabuloso.
Bueno, mi luna de miel fue a Canarias. Después me hubiera gustado ir otro año a Londres, pero bueno.
Pues yo fui a la Riviera Maya cuando aquello había promoción. De hecho, todo el avión éramos parejas de recién casados. 7 días, 9 noches.
Bueno, Rosario, Marisa y Mariano, tres de nuestros oyentes que nos han dicho dónde fueron. En su luna de miel, San Sebastián, Canarias. Y oye, mira, Mariano, aprovechando una promoción un poquito más lejos, a la Riviera Maya. ¿Tú dónde fuiste, Correas?
Pues mira, yo puse como condición ir a Nueva York.
¿Ah, sí?
Sí, esa fue la condición, y si no, pues tendríamos que haber pensado el tema de la boda. Pero fue ir a Nueva York y luego lo combinamos, me parece que luego fuimos a Disney World, que estaba en Orlando, y aprovechando que estábamos en Estados Unidos, pues hicimos una combinación de ese tipo.
Pues yo debo ser de las pocas que se casó y no se pudo ir de luna de miel, pero porque tenía que trabajar.
Pero bueno,
el trabajo, y la responsabilidad, trabajo. No puede ser, así que
bueno,
no.
Te voy a contar un secreto familiar. Mira, mis padres se fueron a Menorca a luna de miel porque lo mandaron allí a mi padre a trabajar y aprovecharon. Y dijeron, pues nada.
Un 2x1.
Sí, un 2x1, exactamente. Algo parecido.
Gracias, Correas.
Venga, hasta ahora. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Bueno, para cualquier negocio de Pamplona, estos días de San Fermín son cruciales. Es la semana más importante del año para ellos, sin lugar a dudas. Pues imagínate que en estos días, en lugar de ganar, pierdes cerca de 12.000 euros, y además porque alguien intencionadamente ha ido a por ti y te ha hecho perder todo ese dinero. Pues le acaba de pasar a los dueños del restaurante Cabo. Han perdido esa cantidad porque estos días han recibido más de 60 reservas falsas. En total son comidas o cenas para 146 clientes que, como tenían un menú degustación especial, bueno, pues en total supone cerca de 12.000 euros, como te decía, de pérdidas. Claro, tenían esas supuestas reservas, así que cuando les llamaban otros clientes les decían que estaban completos, que estaban llenos. El problema estaba en que cuando no aparecían los de la reserva, ya no tenían margen de maniobra para aceptar nuevos clientes. Aaron Ortiz es uno de los propietarios del restaurante.
Entonces el cliente lo que hace es realizar una reserva, pone los datos, nombre, apellido, email, teléfono, y luego les llega un email donde tienen que introducir y verificar la tarjeta. Entonces les llega un email o un SMS, verifican la tarjeta y a nosotros se nos confirma. Entonces nosotros vemos en todo momento en el mapa del restaurante cuáles están confirmadas, pendientes de confirmar, y en San Fermín es la gente además reserva con tiempo. Entonces ese es el problema, esas mesas que confiesen que vengan y no vienen, no puedes volver a recuperarlas.
Pues al final han dado cenas a menos de un cuarto de comensales de los que esperaban, fíjate la faena. Para engañar en las reservas, las personas que hay detrás de este plan utilizaban desde tarjetas de crédito sin fondos, también a correos electrónicos falsos y teléfonos que no existen.
La sorpresa es cuando realmente llega el día, intentas reconfirmar, no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezcan, ¿no? Entonces confías en esa reserva confirmada y luego te das cuenta que cuando no aparecen empiezas a unir cabos y empiezas a ver que cuando vas a cobrar la política de cancelación, pues tarjetas sin fondos, tarjetas erróneas, entonces ya uno detrás de otro, el día 6, el 7, el 8 ya era algo que no era normal. Y
pues como pasa en todos los bares y restaurantes durante San Fermín, aquí también habían reforzado la plantilla y habían comprado mucha más comida, claro. Pero el daño, nos cuentan, que va mucho más allá de lo económico.
También lo emocional, ¿no? Al final un equipo muy joven, que somos poquitos como una familia, que estamos trabajando para dar un gran servicio, un gran restaurante, intentar hacer lo mejor posible, te encuentras producto que no vas a poder aprovechar. Al final no lo comemos nosotros, lógicamente la basura no se va, lo que se puede guardar se conserva y se utiliza. Pero además de no facturar, lo que haces es perder, ¿no? Que al final hay mucha gente detrás.
Pues ahora Aarón y sus socias están asesorando para ver si llegan a dar con los responsables de este engaño que tanto les está perjudicando. Bueno, yo no sé cómo llevas tú el calor, pero yo lo llevo francamente mal. Y qué calor volvemos a tener en Madrid, ¿eh? Es verdad que ha pasado la ola de calor, pero vamos, que hoy estamos de nuevo en alerta amarilla por altas temperaturas y el lunes nos avisan de que vuelven los 40 grados que hemos tenido estos días atrás. Bueno, pues con este panorama, imagínate pasar las 24 horas del día en la calle. Durante el día bajo un sol de justicia y por la noche durmiendo a la intemperie, es decir, en ningún momento a refugio y bajo un buen chorro de aire acondicionado. Pues así llevan una semana decenas y decenas de jóvenes para ver a uno de sus ídolos. Están acampadas, hablo, bueno, pues en femenino porque casi todos son chicas, en una larguísima cola para poder ser las primeras hoy en entrar al concierto de Harry Styles. Es el segundo concierto del cantante británico en nuestro país después del que ofreció este pasado miércoles en Barcelona. Bueno, es un hombre, ya lo sabes, que levanta pasiones y la prueba es que las entradas para este concierto de Madrid se agotaron en apenas 10 minutos. Pues allí en Villaverde, en ese recinto donde se va a celebrar esta noche el concierto, con las primeras de la fila, podemos decir, no las últimas de la fila, sino las primeras de la fila, ha estado mi compañero Nacho Rodríguez de Tapia. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es toda una experiencia,
¿eh?
La de estas fans que están haciendo un esfuerzo enorme por disfrutar del concierto, claro, en primera fila. Algunas de las chicas con las que hemos hablado, Pilar, llevaban días acampando en la puerta del recinto de Villaverde, como dices, en plena ola de calor. Estos días ha sido pues una completa carrera para clavar la sombrilla lo más cerca posible de la puerta del recinto. Katy y Cecilia son dos de estas chicas, tienen 18 años recién cumplidos. Cecilia es de Madrid, pero Katia se ha venido desde Canarias y lleva desde el domingo durmiendo en un colchón hinchable. Imagínate lo que opina su madre de todo esto.
Pues que estamos locas, que no les parece normal que hagamos estas cosas, que no sé, que tengamos mucho cuidado, que nos refresquemos, que llamemos cualquier cosa, que nos vienen a buscar o lo que sea. Bueno, a mí no, porque siendo de Canarias mi madre no va a venir, ¿no? Pero la madre de Cecilia y tal, sí. En plano general nos han dicho que estamos locas, básicamente.
La imagen que, de los vídeos que están circulando por ahí, la imagen es para verla, ¿eh? Una larguísima cola de gente acampada con, bueno, con todo lo que te puedas imaginar. Con colchones, con neveras, con sillas, con sombrillas, con abanicos, en este caso todo vale para combatir las altas temperaturas.
El martes lo pasamos, fue súper angustiante el calor y aparte nos cambiaron de sitio y nos daba más el sol, pero al final cogíamos paraguas y tal y con agua nos refrescábamos y al final se soportaba.
Han estado, Pilar, haciendo cola decenas de jóvenes desde hace días, pero anoche, claro, anoche a 24 horas del concierto se multiplicaba ese número de personas que ya empezaban a hacer cola.
Cuando llegamos, pues te ponen un número en la mano y nosotras, por ejemplo, Cecilia es el 177 y yo el 179. Pero al cuarto día o así, el tercero, había 300 personas más o menos.
Anoche éramos como 700 o así.
Bueno, Ana es una de esas 700 personas que llegaron anoche. Han acampado, esta chica ha acampado, pero solo un día. Hemos hablado también con ella porque hoy asegura que está siendo todo un poco caos. La organización intenta manejar de la mejor forma posible el río de fans, claro, que tiene el cantante y que ya están queriendo entrar en el recinto, que el concierto está ya de ya.
Nosotros nos vinimos ayer sobre las 9:10 de la noche y pues nada, la noche y tal, muy bastante bien, hemos hecho bastantes amigas tal, pero el momento en el que ha empezado la mañana y esto se ha empezado a mover, aquí todo el mundo ha empezado a mirar por ella mismo, ahí me han pisado rodeado, nos han empezado a correr delante tuya y ya no han tenido ningún tipo de miramiento si estabas tú delante, si no.
Bueno, pues en teoría, Nacho, a las 7 de esta tarde, creo que era cuando se iban a abrir las puertas, pero había tanta gente ya esperando, como nos estás contando, que han decidido hacerlo este mediodía para que esa entrada se pudiera hacer de una forma más organizada.
Eso es, Pilar, lo importante, el calor, que las chicas beban mucho agua, que es muy importante, ¿vale?
Y que disfruten del concierto de esta noche de Harry Styles en Madrid. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Te gusta Harry Styles a ti?
Sí, pero no para hacer un gran sacrificio.
Con este calor, ¿verdad?
Sí, ciertamente. Un día hoy en el que hay quien acaba o quien empieza vacaciones, mucha gente en la carretera. ¿Vamos a pagar o no vamos a pagar por circular por las carreteras? Vamos a intentar responderlo, Pilar.
Pues enseguida en la tarde de COPE te quedas con él, con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año, pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar. Porque volver a estas calles es volver a mi infancia. Porque en esta plaza conocí al amor de mi vida. Porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas. Porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos. Porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La diócesis de Ávila tiene nuevo obispo. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Jesús Rico García, miembro de la Fraternidad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, pastor de esta diócesis. Hasta ahora se desempeñaba como rector del Pontificio Colegio Español de San José en Roma. Desde la Catedral de Ávila, ordenación episcopal e inicio del ministerio pastoral del nuevo obispo don Jesús Rico García. El sábado a las 11 de la mañana... En 13.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.